Hola, bienvenidos. Esto es Radio Sefaradí y estas son las noticias comentadas hoy por Jorge. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Alejandro?
Vamos con los titulares. Tras el cese de fuego, los gazatíes festejan mientras los habitantes del sur de Israel protestan. Dimite el ministro de Defensa. El embajador de Israel en Naciones Unidas hace sonar una alarma roja, como las que alertan de la inminente caída de un cohete. Un palestino arroja granadas contra soldados en la valla de Gaza y es detenido. Daesh propone educar y formar a la juventud para atacar sitios de reunión de judíos. Estos son los asuntos de hoy aquí en Radio Sefarad. Después volveremos con Raquel en la agenda. Tras el anuncio de un cese del fuego entre Israel y las facciones palestinas, los residentes del sur del país mostraron su decepción por el acuerdo. En la ciudad de Sderot, decenas de personas salieron a manifestarse en la entrada de la ciudad en contra del cese al fuego. Según afirman varios residentes en el lugar, consideran que el gobierno cedió ante la violencia y el terrorismo de Hamas y creen que Israel no respondió de manera suficiente ante los ataques. Los residentes creen que ahora la próxima escalada de violencia es solo cuestión de tiempo. En paralelo, decenas de palestinos salieron a las calles en Gaza e incluso repartieron caramelos. Algunos de los residentes de la franja consideran que fue una victoria de la resistencia. Durante las celebraciones, el portavoz de Hamas afirmó que si atacan Gaza y a nuestro pueblo, los misiles de Hamas los harán temblar en todo lugar: Haifa, Yafo, Ashkelon y Ashdod. El líder del partido de oposición, Yesh Atid, Yair Lapid, afirmó que Hamas culmina la escalada cuando quiere. Netanyahu reunió al gabinete por 7 horas y al final decidieron dejar abandonados a los residentes del sur. 4 ministros israelíes, Lieberman, Ayelet Shaked, Zev Elkin y Naftali Bennett, se opusieron al cese al fuego y el primero de estos, el ministro de Defensa, ha dimitido y pedido el adelanto de elecciones.
Sí, resulta que este cese del fuego pues ha traído más cola, más consecuencias de las que cabía esperar. En realidad, si hacemos un balance incluso numérico, vemos que cayeron sobre Israel 470 misiles o fueron lanzados contra Israel 470 misiles y que la respuesta fueron 170 objetivos en la franja de Gaza, lo cual pone a Israel en una desproporción que decepciona a los habitantes del sur. ¿Por qué? Porque ellos ya llevan un decenio viviendo estos ataques esporádicos, semana sí, semana no, día sí, día no, a veces con andanadas más fuertes, otras con algunos cohetes, otros con globos incendiarios, etcétera. Y pensaban que esta vez ya las aguas habían llegado a rebosar y Israel emprendería una acción militar más osada y más profunda. Sin embargo, el primer ministro salió comentando que justamente fue Hamas el que pidió y rogó por un cese de fuego. Aunque a las pruebas políticas nos remitimos, esto para Hamas es un triunfo. ¿Por qué es un triunfo? No porque no hayan muerto, porque sí tienen muertos y porque tienen edificios destruidos y posiblemente algunas infraestructuras importantes. Pero el tema es que son ellos los que marcan los tiempos. Son los que dirigen la orquesta de cómo van a hacer las cosas en la relación entre Israel y Hamas. Y estas últimas horas pues han sido realmente críticas para mucha gente que hasta ahora apoyaba a Netanyahu como única alternativa para gobernar Israel. Incluso él mismo a veces se denominaba Mr. Bitajón, el señor seguridad, como si fuera la única garantía realmente ante los ataques de Hamas y Hezbollah en el norte y otras amenazas como Irán. Pero realmente en tantos años que llevan el gobierno, pues las empresas militares que ha emprendido tampoco han cosechado grandes éxitos. Y en este momento hay muchas cosas que la gente se pregunta. Primero de todo es Lieberman, que ya entraba Lieberman, que era el ministro de Defensa, que había amenazado con dimitir, pues finalmente lo ha hecho y ha retirado a su partido de la coalición, con lo cual la coalición de gobierno se queda en una situación un poco frágil, con una mayoría absoluta, pero solo de 61 frente a los 120 escaños que hay en la Knesset, o sea que justo en el límite. Pero más allá de esta dimisión y el pedido de adelanto de elecciones, digamos que la popularidad de Netanyahu ha entrado un poco en barrena en estas últimas horas, porque se ve que no es capaz de encontrar una salida, una solución. Hay mucha gente que habla directamente a que Hamás es una situación, y lo que pasa en la franja es una situación que de momento no tiene cura. Es como si fuera una situación imposible de solucionar. Ya cuando se hizo el famoso primer tratado de paz entre Israel y un país árabe, que fue con Egipto en el año 78, entre Begin y el presidente egipcio Sadat. Sadat no quiso saber nada, no quiso que le devolviesen la franja de Gaza que había ocupado militarmente en el año 48 y dejó eso a expensas de las resoluciones a las que llegaran Israel con los palestinos. Y desde entonces, pues la franja de Gaza siempre ha sido un sitio muy problemático, no solamente para Israel, incluso para los propios palestinos. Ya hemos hablado de los castigos que les imponen desde Ramala, desde la Organización para la Liberación de Palestina, el partido gobernante Al-Fatah. Así que no sabemos muy bien en qué va a derivar esto, porque el tema del adelanto de elecciones, que teóricamente tienen que ser recién en noviembre del año que viene, o sea, de aquí a un año, pues se andaba rumoreando con que Netanyahu podía aprovechar su popularidad para adelantarla y ganar una mayor porción. Lo comentamos incluso aquí en las noticias hace cosa de una semana. Pero después de esta operación, los ciudadanos del sur pues están muy enfadados. Han hecho incluso alguna barricada para protestar porque esta situación no tiene visos de ser solucionada nunca.
El embajador de Israel en la ONU, Danny Dannon, hizo sonar la alarma antiaérea que alerta sobre la inminente caída de un cohete instantes antes del debate en el Consejo de Seguridad sobre Gaza, que terminó sin acuerdos. Dannon destacó que los miembros del Consejo de Seguridad que quieren culpar a Israel por los últimos combates con el grupo terrorista Hamás están moralmente corrompidos y rechazó a quienes instan a las dos partes a contenerse. No hay tal cosa llamada dos bandos, apuntó. Está Hamás que ataca y dispara más de 460 misiles a los civiles e Israel que protege a su pueblo. La reunión del Consejo terminó sin un acuerdo y sin declaración alguna que deben ser acordadas por consenso por todos sus 15 miembros.
Esto es un poco el complemento a lo que hablábamos antes. Si Netanyahu no quiso emprender una acción militar más a fondo, por lo menos en el plano diplomático, pues no ha conseguido nada con eso, porque la Asamblea, el Consejo de Seguridad ha reaccionado igual que si hubiera hecho una operación más a fondo. Justamente la única diferencia es que lo hubieran condenado. En este caso no hubo ni condena, ni diálogo, ni nada. Simplemente el delegado palestino se limitó a decir de que allí no se podía hablar porque Estados Unidos bloqueaba cualquier iniciativa. Por lo tanto, es como que el Consejo de Seguridad no tenía poder de decisión sobre este tema. A pesar de la iniciativa que trajo Kuwait para hablar de este tema, pues no se llegó a ningún punto. Lo que queda de momento entonces como razón para evitar un operativo mayor simplemente sería el evitar bajas de soldados israelíes. Me imagino que es un cálculo que habrán hecho los responsables de los cuerpos y fuerzas del ejército de Israel, que habrían acarreado no solamente dolor y muerte, sino también un peso político insoportable para alguien como Netanyahu, que pretende perpetuarse de alguna manera en el poder y conseguir el apoyo del pueblo.
Soldados del ejército israelí detectaron un terrorista palestino que se aproximó a la valla fronteriza desde el norte de la Franja de Gaza. El atacante, que estaba armado con un cuchillo y un cortaalambres, arrojó granadas a las tropas, que fallaron en explotar. En respuesta, los soldados abrieron fuego contra el atacante, lo detuvieron y lo transfirieron al Servicio de Seguridad General, el SABAK, para un interrogatorio. El incidente tuvo lugar a menos de un día del frágil cese el fuego entre Israel y el grupo terrorista islámico Hamas, que controla la Franja de Gaza. La vida en las comunidades israelíes vecinas a la zona está retornando lentamente a la normalidad. Las escuelas primarias, secundarias, institutos universitarios y comercios fueron reabiertos y los agricultores recibieron autorización para trabajar sus campos, algunos de ellos adyacentes a la franja. El servicio de trenes al sur de Ashkelon ha sido reactivado.
Sí, teóricamente la vida vuelve a la normalidad, pero esa normalidad dista mucho de ser algo normal. Es decir, siguen habiendo incidentes como se podría decir, lobo solitario, un terrorista que con un cortaalambres y un cuchillo se aproxima a la valla, incluso se atreve a lanzar algo que serían granadas, aunque no estallaron contra los soldados. Evidentemente fue reducido y fue detenido. Pero lo que digo es que a pesar de que Hamas o la yihad islámica firmen lo que sea de cese fuego, pues habrán iniciativas personales, habrán globos incendiarios y habrá muchos ataques que Israel tendrá que conformarse de alguna manera con ellos. Yo realmente, hasta que no vea un cese de fuego firmado en condiciones con garantías por parte de Egipto y el enviado de Naciones Unidas y algún mecanismo de control, dudo de que esto tenga demasiada vida útil, que dure mucho tiempo.
La revista de Daesh, Fustat al-Muslimin, incluye un artículo en el que, con la fotografía del hispano sirio Mustafa Sed Mariam, Abu Musad al-Suri propone atacar a los intereses judíos. En el artículo se plantea la educación que hay que dar a los niños musulmanes y se propugna impulsar el nuevo orden mundial, especialmente a los jóvenes, para que luchen contra los judíos, cruzados, los cristianos y gobernantes de países musulmanes, apóstatas y sus ayudantes, a los musulmanes que los apoyan con argumentos, medios de propaganda y medios de comunicación. Segundo, la juventud de la nación es el medio de confrontación militar efectiva con las fuerzas de los judíos dirigidos por Israel, las facciones cruzadas y encabezados por Estados Unidos, Gran Bretaña, Rusia, Francia y países de la OTAN. Además, los gobernantes apóstatas y sus líderes, Arabia Saudita, Egipto, Siria, Jordania, Túnez, Argelia, Turquía, Uzbekistán y Tayikistán. Tercero, poner los recursos necesarios para los jóvenes de la nación decididos a llevar a cabo la yihad desde los currículos educativos en las cuatro áreas centrales: comportamiento, literatura, ética y adoración. En el mismo número de la citada revista se incluyen las instrucciones para hacer un artefacto artesanal para utilizarlo contra vehículos blindados.
Bueno, esto es lo que publica esta revista de Daesh y lo que nos da la pauta de que, aunque territorialmente ya no exista este Estado islámico llamado ISIS, sí que existe el movimiento Daesh, que goza de buena salud y que incluso tienen órganos de propaganda que se distribuyen y en los cuales se honran a figuras, entre ellas pues este señor, el de la fotografía, que es Mustafa Sed Mariam, que es un sirio que vivió en España y organizó el primer atentado yihadista en este país, del cual la mayoría de los medios de comunicación nunca hacen referencia y ni siquiera lo recuerdan, que era el restaurante El Recuerdo en el año 1985. Ojo, hace 33 años ya hubo atentado yihadista aquí en España, promovido por este señor Mustafa Set Mariam, que luego escribió varios libros y artículos. Y ahora, pues, los teóricos e ideólogos de Daesh siguen ahondando en su teoría. Y ya saben, no solamente el objetivo es conseguir derrocar a los regímenes árabes de la zona, que fue lo que intentaron durante esta década, sino atacar cualquier objetivo que sea cristiano o judío, especialmente los judíos.
Finalizamos así las noticias de hoy en Radio Sefarad. Volvemos ahora con la segunda parte, con la agenda cultural. Entramos en la agenda. Hola, Raquel.
Hola, Alex. Hola a todos.
Cuéntanos, ayer tuvimos unas noticias especiales. Sí. No pudimos traer la agenda de Radio Sefarad.
Comprensiblemente, porque la situación era alarmante, ¿no? Y preocupante.
Así es. ¿Qué tenemos para iniciar la agenda?
Pues nos trasladamos a Israel, pero en este caso a Jerusalén, para felicitar al nuevo alcalde de la ciudad. Se llama Moshe León y es el primer alcalde sefardí con el que cuenta esta compleja, sensible y santa ciudad, como la denomina Salem Ergi, en un artículo que firma para El Mundo y del que nos hacemos eco aquí en Radio Sefarad para eso, para contarles que Moshe León sustituye, tras una década, al ya casi mítico Nir Barkat, que ha sido el alcalde de Jerusalén durante 10 años. Bueno, ha sido en un dramático y reñido reencuentro en la segunda vuelta, cuando se ha alzado vencedor el político conservador, que bueno, ha sacado un 3% de diferencia sobre el llamado candidato laico Ofer Berkovich. Se puede contar con la posibilidad de que este recurra entre posibles irregularidades, y también hay que tener en cuenta el voto de los soldados, pero si todo permanece como hasta ahora, Moshe León se convertirá en el primer alcalde sefardí de la villa. Él ha dicho: Jerusalén elegido hoy, lo que nos une y fortalece, con la ayuda de Dios, seré el alcalde de todos los habitantes de Jerusalén, sean quienes sean, me hayan votado o no. También le preocupa al nuevo alcalde la pérdida de jóvenes, de estos 80.000 jóvenes que han abandonado la ciudad en los últimos 10 años. Dice que va a intentar hacer que vuelvan, o al menos frenar la marcha de los más jóvenes de esta ciudad, que cuenta con 900.000 habitantes. No solo es la localidad más grande de Israel, sino también la más turística. Ya saben por qué, porque ahí se encuentran, bueno, los lugares santos para las tres religiones monoteístas. Pero uno de los problemas a los que se tiene que enfrentar el nuevo alcalde es que Jerusalén es la ciudad más grande del país, pero también la más sucia. Por ejemplo, es uno de los problemas con los que se enfrenta la alcaldía. Es además una ciudad dividida. El sector ultraortodoxo supera los 200.000 habitantes, mientras el número de palestinos llega a los 350.000, casi el 40%. Los habitantes de Jerusalén Este han cumplido con el tradicional boicot, al considerar que votar es normalizar y reconocer, entre comillas, la anexión de la zona ocupada por Israel en la guerra del 67. El primer candidato de una lista palestina, Ramadan Dabash, no llegó al 2% de los votos en la primera vuelta, por lo que no será concejal para, como también comentó a Salem Ergi en otra entrevista, trabajar por el bienestar de mis vecinos. Decía Dabash: no me interesa la política, sino la vida diaria de los palestinos de Jerusalén Este. Bueno, el nuevo alcalde, Moshe León, fue director general de la empresa ferroviaria estatal, y es... queríamos traerles el final del artículo de Salem Ergi, porque dice: ahora el reto es mucho más complejo, ya que cada decisión suya en una ciudad tan especial como compleja puede provocar un choque de trenes con efectos locales, sociales, religiosos e internacionales. Le deseamos mucha suerte al nuevo alcalde sefardí de Jerusalén.
Y qué mejor razón, ¿no?, que tener un alcalde sefardí en Jerusalén para tratar de hablar con él, ¿no?, desde Radio Sefarad.
Lo intentaremos. A lo mejor habla un poquito de judeo-español, ya veremos.
Bueno, lo intentaremos.
Uh-huh. Ahora vamos a hablar del ladino, precisamente, del judío español, porque se celebra pronto el sexto Día Internacional del Ladino, que tendrá lugar el próximo martes 27 de noviembre. Con motivo de esta ocasión, Viviana Rajel Barnatán y Matilde Gini Barnatán, de la Asociación Cultural Luz de Sefarad, nuestras compañeras en Radio Exterior de España, con su programa en judío español, el ladino, bueno, pues han organizado una conferencia y recital poético bajo el nombre Al encuentro con Sefarad, tesoros históricos y universo de la poesía sefardí. Lo van a llevar a cabo en la Facultad de Letras de la Universidad de Murcia en un primer lugar, en un primer momento, este 27 de noviembre próximo, y también en la Biblioteca Pública de Cabanillas, en Guadalajara, una población cercana a la capital alcarreña. Bueno, allí, como nos cuentan, en una breve nota de prensa, viajarán al pasado histórico, donde las poesías y las palabras nos llevan a conocer y compartir el brillante universo de Sefarad, con el cual todos queremos encontrarnos. Intentaremos nosotros también encontrarnos con Viviana Rajel y con Matilde Gini para que nos hablen de este Día Internacional del Ladino y de su conferencia y recital poético.
Muy bien, pues también trataremos, seguramente sea muy, muy probable que estén con nosotros aquí en los micrófonos de Radio Sefarad.
Y a quien seguro que vamos a entrevistar es a Horacio Coan, el editor de la revista Raíces, porque ya ha nacido el último número publicado de Raíces, este Raíces de Otoño, que tiene, como siempre, artículos interesantísimos y aportaciones fundamentales para la cultura judía en nuestro país. Destacamos la lucha por la humanidad, se resume todavía en el combate por un individuo. Esta es la carta del director, que es un texto de Elie Wiesel. Hay artes y espectáculos, ya saben, sus habituales secciones, letras y libros. Destacamos aquí Nostalgia de Sion en la España medieval, la poesía de Yehuda Leví, es un artículo de María Cóndor Orduña. Otro artículo a destacar en Argumentos y Ensayos es el que confirma Alejandro Baer, hablándonos de la relación entre judíos y cristianos para significar, como código, para significar la relación entre lo promoderno y lo moderno. Artículos dedicados al Fausto, que se presentó en el Teatro Real. Miscelánea, carta desde Caracas con Alberto Salinas. Bueno, La Celestina y el colapso del mundo judío español, un artículo de Sarona Freddy, que es otro de los argumentos que hacen fuerte este llamamiento cultural que nos hacen desde Raíces, del que, ya les decimos, hablaremos con su editor Horacio Coan próximamente.
Muy bien, pues así despedimos la agenda hoy aquí en Radio Sefarad. Les esperamos mañana en otras nuevas noticias aquí en la web.
en la red, como
en las ondas de ceros y unos del código binario. Gracias, Raquel.
Mañana.